Bienvenidas, bienvenidos a una nueva pildorita. Hemos hablado justo hace unos días, había hasta broma, una bromita dentro de Anite, del tema de la quinta pista y de todas las pistas que hay que tener a veces en grabando. Aquí es verdad que solo hay cuatro, pero en realidad es prácticamente récord, yo creo, en Anite, porque es como si fueran seis pistas. Yo creo que tanta gente junta aquí no hemos llegado a tener. En este momento, por cierto, me acompaña mi compañero Juan Salas. ¿Qué tal, Juan?
Hola, Óscar. ¿Qué tal? ¿Te has dado cuenta que nos han dejado Pepe y Víctor solos y lo primero que hemos hecho ha sido juntar a 80 personas aquí? O sea, no saben lo que han hecho, la verdad.
Sí, sí. Y esto va a ser así a partir de ahora. Esto es una nueva dictadura en Anite. Pues a partir de aquí voy a presentar a la gente que tenemos, porque está, por un lado, Irina Moreno, PR y Community Manager en Chibig. Hola, Irina, ¿qué tal?
Buenas.
Está David Llamandreu, fundador y game designer de Undercoders.
Hola, buenas.
Está por ahí Ángel Beltrán, también fundador y productor de Talpa Games.
¿Qué pasa? Buenas.
Y Violeta Moldes, que es diseñadora narrativa y artista 2D en Coa and the Five Pirates of Mara.
Hola.
Pues bueno, veníamos a hablar precisamente a raíz del lanzamiento del juego, porque ha habido aquí una colaboración muy grande entre estudios, ¿no? Están Chibig, Undercoders y Talpa Games. Y bueno, el lanzamiento fue el pasado 7 de julio. Tuvisteis un evento en la sede de Nintendo, ¿no? Que estuvisteis por ahí todos, de hecho, estuvo también Juan. Así que nada, como yo no estuve por ahí, contadme qué tal fue el evento, qué tal fue ese día y qué tal el lanzamiento.
Fue increíble, la verdad. De hecho, era la primera vez que desde Chibig teníamos la oportunidad de organizar un evento como ese para el lanzamiento de un juego y encima en la sede de Nintendo, que para nosotros es una de las plataformas, por no decir la plataforma más relevante donde siempre lanzamos nuestros juegos. Personalmente también era mi primera vez y fue increíble, de verdad, o sea, fue súper súper positivo todo, ver a la prensa tan implicada, tener la oportunidad de contar un poquito más sobre el desarrollo del proyecto, más allá de definir el proyecto, que es un poco lo que siempre hacemos, ¿no? Desde comunicación, marketing y eso, hablar todo el rato del juego y hablar sobre el desarrollo también nos parecía muy interesante y muy importante. Y bueno, la prensa evidentemente lo apoyó y todas las notas que han salido a posteriori lo demuestran también, así que la verdad es que estuvo súper chulo, además súper divertido, fue increíble.
Por nuestra parte, habíamos estado en el showroom alguna vez para grabar cosas, pero que nunca tenían que ver con nuestros juegos, de más de alguna colaboración con Nintendo, y fue muy guay también. Además, la lista como de medios que iban viniendo iba subiendo y joder, al final se quedó muy apañado, la verdad.
Yo fijaos que he estado en varias ocasiones, por suerte, en las oficinas de Nintendo, pero creo que fue la presentación como más cercana y cálida en la que he estado, porque había un ambiente muy agradable. Encima incluso hubo cierto pique, ¿no? Hicieron un torneo con el COA para ver quién era el mejor speedrunner de la sala, y hubo alguien, un compañero de prensa, que superó al propio Ángel. No sé si esto es motivo de que lo tengan que contratar o algo, pero hizo 2 segundos menos que él en el circuito, o sea, una gesta histórica.
Bueno, tengo que decir que no tuvimos el mismo tiempo para probar, así que desde aquí, no recuerdo quién era, pero le reto oficialmente.
Bueno.
Sí, fue el compañero Regas, que lo podéis encontrar en XYZReviews, pero bueno, es verdad que estuvo más tiempo practicando y Ángel estaba haciendo su labor de comunicación.
Yo os digo que tengo la versión de Switch y me siento un poco fuera de esta dinámica aquí competitiva. Yo quiero estar ahí un poquito también.
Oh.
Os veo ahí con las puntuaciones y tal. Yo digo, voy a hacer capturas y se las voy a mandar y que me las pasen ellos las suyas y vemos. Vemos quién gana aquí.
Sí, es una movida y lo de las leaderboards nos pasó lo mismo. El tema es que las leaderboards en consola son muy complicadas y al final la comunidad de speedrun estaba principalmente en PC y priorizamos por ahí, pero sí, sí. Todo el mundo a veces nos pregunta, oye, ¿no veo las leaderboards? Y decimos, bueno, a ver si las podemos meter en algún momento.
Ya llegarán,
sí.
Y ya que este no es vuestro primer lanzamiento, este primer fin de semana después de la salida, ¿lo habéis vivido con un poquito más de tranquilidad o los nervios son iguales pese a la experiencia?
Uf, qué va, tranquilidad, dice. No, no, los nervios iguales porque, bueno, preparas todo el lanzamiento, pero cuando llega el lanzamiento es un momento de ver la acogida, ¿no? Y, madre mía, es que es adictivo. Estoy segura de que Ángel aquí se puede explayar, que es adictivo estar viendo en todas partes la gente jugándolo, ver las reviews. Es de tranquilo nada, la verdad, de tranquilo nada. Quieres ver literalmente cada comentario, cada opinión, cada feedback que te puede dar cualquier persona del juego, porque es eso. Te mueres de ganas de saber qué opina la gente de todo el trabajo de estos meses y años atrás, y sobre todo en el caso de Koa, que está siendo tan positivo, pues todavía más, ¿no? Si fuera negativo seguramente no estaría diciendo esto, pero como no es el caso, es todavía más adictivo.
Sí, yo creo que cada uno lo vimos de una manera. David en eso igual es más pragmático, ¿no? De vamos a esperar unos días a ver cómo va, ¿no? Con más información.
No, pero a ver, yo también me paso el día F5 a todas horas, a ver cómo van las reviews, cómo van todo eso, pero sí que, pues no sé, a nivel de ventas, de críticas, de tal, que a veces esperas, ¿no? Que haya un cierto volumen para poder pillar un poquito más de perspectiva, incluso ahora que ya han pasado, pues, que los primeros 4 días después de lanzamiento, aún incluso es un poco pronto, ¿no? Para evaluar, si puedes tener unas primeras impresiones y todo eso, pero ostras, necesitas que incluso que la gente juegue, ¿no? Que juegue, que vea cómo va a nivel de recorrido, a ver qué comentarios salen, a ver qué recorrido se está haciendo, qué tiempos, que para mirarlo con un poquito más de perspectiva. Así que si lo que intento yo es no rayarme mucho, ¿no? Con primeras impresiones o con los que son las primeras horas y todo eso, porque puede cambiar muchísimo.
Una persona sabia.
No, es además, en nuestro caso, viniendo de Milmole, habían varias cosas distintas. Bueno, por un lado, el nivel de ruido ha sido mayor, lo cual es muy guay. Y también, pues, el hecho de que el juego venía de un Kickstarter, pues también implica que, en este caso, Chivik, pues, ha asumido toda la parte de mandar las keys, los problemas de la gente que te escribe, que se le ha olvidado llenar el formulario para decir qué plataforma quiere, ¿no? Pues nosotros un poco desde la barrera veíamos todo ese caos intentando molestar lo mínimo posible. Y luego, pues sí, yo soy de estar obsesionado los primeros días y no dormir. Tengo la suerte de que justo el día de lanzamiento con lo de Nintendo y luego el día siguiente estuve en la Málaga Jam, que fue un poco una forma de no estar tan pendiente, pero bueno, el primer fin de siempre es estar constantemente mirando en Twitch la gente que juega y demás, pero creo que llegábamos bastante preparados al lanzamiento y no ha habido nada muy grave de, ostras, esto está roto y hay que hacer un parche sí o sí, porque si no, más o menos hemos llegado relajados.
Sí, siempre, de hecho, como que se nota que habéis estado muy pendientes de todo lo que he ido jugando al juego, porque habéis tenido muy en cuenta el feedback, ¿no? Desde todas las demos que se han ido publicando y todo lo que se ha podido ver en eventos. Yo creo que se nota eso en el juego.
Sí, no, yo creo que en Milmole fue una de las cosas que funcionó muy guay. El tema de participar en el Steam Next Fest, por ejemplo, un par de veces, ir cogiendo feedback de ahí y luego en el lanzamiento, por ejemplo, el tema de Speedrun, nosotros lo contemplábamos, pero no nos imaginábamos que iba a ser tan grande. Y hubo muchas de las cosas que ahora son como, que es increíble que no estuvieran en Milmole de base, que realmente se metieron la primera semana después del lanzamiento, tipo el cronómetro con centésimas de Speedrun, las leaderboards de lanzamiento no estaban, ¿no?
El Quick Restart,
que eso es fundamental. En cualquier momento puedes apretar 2 botones y reiniciar el nivel cuando estás speedrunneando. Pues todas esas cosas en Milmole fue a raíz de ir viendo a la gente jugar, ir viendo las cosas que nos pedían y demás. Entonces, con Koa muchas ya no nos han pasado, pero aún así seguimos siempre alerta. Tenemos la suerte, además, de que la comunidad que venía de Milmole es muy activa y también les hemos ido diciendo cualquier cosa que os pueda ayudar. Por ejemplo, el tema de poder saltar diálogos cuando speedrunneas, que es algo que en Milmole no habíamos hecho y nos decían que se dejaban el dedo para pasar diálogos, ¿no? Ese tipo de cosillas intentamos estar lo más atentos posible.
Sí, y bueno, comentas el tema de la base de jugadores que había por bueno, lo que había hecho ya Talpa anteriormente, ¿no? Por Milmole y por las ganas que había de un nuevo plataformas, pero aquí se juntan más públicos, ¿no? Porque también están, sobre todo, los que más han seguido a Chivig y el universo de Mara. Entonces, yo me pregunto cómo ha sido esta colaboración, de dónde ha salido y también cómo habéis llegado al punto, ¿no?, en el que habéis visto como que confluía bien el universo de Mara con la filosofía de diseño de Talpa.
A ver, esto viene después de Samir y Mara, justo después. Desde Chivik ya se estaba siguiendo el trabajo de Talpa y Undercoders con Milmole, el éxito, el atractivo del juego y demás. Y a nosotros en Samarimara nos fue muy bien, nos puso en una posición bastante privilegiada en la que se planteó hacer un proyecto conjunto, ¿no? Porque queríamos seguir expandiendo el universo de Samarimara, la IP, y nos gustaba mucho cómo trabajaba Dalpa y Undercovers. Entonces era, a ver, no era una excusa, verdaderamente era una oportunidad. vamos a llamarlo así, era una excusa, queríamos trabajar con ellos y está. No, era veíamos ahí una oportunidad, sobre todo porque en Samarimara, aunque la narrativa había tenido una acogida muy muy buena, sí que había un porcentaje de la comunidad que decía que quizá había echado un poquito en falta un poquito más de acción, por así decirlo, un poco más de gameplay, más allá de lo que era la narrativa les había encantado, pero entonces nunca habíamos hecho ningún plataformas. Dalpa Undercovers son expertos en plataformas, ya lo han demostrado, y era como, oye, pues, ¿por qué no probar esto, no? Ahora que tenemos la oportunidad y tenemos los recursos, vamos a intentarlo. Y bueno, yo creo que además de, por supuesto, el orgullo de desarrolladores que está muy presente, intentando ser un poco objetivos, creo que la acogida ha sido súper buena y que la gente está muy contenta. A ver, no está el 100% del mundo contento siempre con todo. Hay gente que prefería algo más en la línea de lo que era Samarimara, pero nosotros estamos súper satisfechos con el resultado. Porque es un juego muy divertido y hay mucha gente que comparte esa opinión.
Por nuestro lado, la verdad es que nos llegó en un punto perfecto porque veníamos de acabar Mail Mole, teníamos un plan de DLCs a un año vista prácticamente para Mail Mole, pero era como, bueno, a partir de aquí, ¿qué hacemos? ¿No? Tiramos después de eso a Mail Mole 2 y era un punto de impasse y fue Chivik quien nos escribió al principio un poco más para sondear un poco la situación, hablamos de cómo había ido Mail Mole, comparamos, creo que Chivik acaba de sacar en aquel momento el Dayland, Pocket Planet, y fue un poco, pues bueno, vamos a eso, a compartir experiencias y fue también la primera reunión que ya fue como, bueno, Abraham dijo, vamos a hablar, que tenemos una propuesta, y para nosotros fue muy guay desde el principio, el planteamiento de poder hacer o seguir iterando en esa filosofía de diseño de Mail Mole. Un poco salvando todos los obstáculos que nos habíamos encontrado en el primer desarrollo, que a nivel de arte pues era un escollo importante en Mail Mole, a nivel de marketing también lo habíamos hecho todos nosotros y no teníamos tanto músculo, ¿no? Y era como que todo cuadraba para que juntar esas dos filosofías, la de Dalpa y Undercovers más gamey, por decirlo así, y la de Chivik súper centrada en el arte, en la narrativa, luego con una comunidad brutal. Fue como, pues tiramos para adelante y hagamos un poco que este sea Mail Mole 2, ¿no? Todas las cosas que se han quedado en el tintero, más todo lo que puede aportar el universo de Chivik y su experiencia, pues yo creo que ha quedado algo muy guay. Y de hecho, está Dio aquí, que puede hablar un poco más de la parte narrativa.
Es que ya tengo dos cosas que decir. La primera es que lo de que Coa salte era meme en Samarimara, no es verdad, porque la Coa Samarimara salta que flipas, ¿eh? O sea, la original no hacía los caminitos, te los iba saltando porque no sé qué pasó, pero era bastante divertida con ese momento y bueno, no es que saliera justo de ahí, pero casi lo pedía. Y luego que, o sea, la idea en sí era buena, pero yo creo que nadie se esperaba que el resultado fuera tan bueno, porque el Coar no es la suma de Samarimara y Mail Mole, es la multiplicación. O sea, literalmente este juego es la multiplicación de los tres estudios y es más de lo que nosotros pensábamos en un principio que iba a ser y yo estoy hiper contenta con eso. O sea, a mí me alucina. Es bastante... Era inesperado y sí que durante el desarrollo fue como, hostia, esto es mucho más curro del que nos habíamos pensado en un inicio, pero al menos, o sea, yo hablo aquí por mí, pero creo que igual puedo hablar que se hemos contagiado a todos un poco, estaba quedando tan bien y yo por la parte de arte y de narrativa estaba con Caro y con Mónica y Caro y yo que llevamos más la dirección, era como, es que esto no se puede quedar en simplemente un reskin del Mail Mole, o sea, esto tiene su audiencia propia y yo creo que sobre todo yo desde la parte de narrativa siempre estaba pensando en que los fans de Samurai Mara y de Chibi en general pudieran disfrutar con el corazón de este juego como lo hacen del resto.
Había un meme en el desarrollo de Mirmol que era esto para Mirmol 2. Constantemente,
sí, porque no llegábamos.
Y cuando venían con ideas, Ángel de compañía, he pensado que decía, es fantástico, esto para mí es muy bueno. Y era muy recurrente, pero realmente lo pensábamos. Algunas cosas entonces se pusieron en los DLCs, y la verdad es que funcionó fantástico. Y después Mirmol 2 acabó siendo core, con lo cual muchas de las cosas que se habían quedado en el tintero, que sabíamos que igual faltaban, que se podía mejorar y todo eso, bueno, tuvimos la oportunidad de ponerlas en el COA y bueno, como nos dio un poco de peace of mind, ¿no? De haberlo podido poner todo eso. Y al final el meme acabó siendo COA es Mirmol 2.
Yo creo que en cada evento que he ido, que estabais por ahí alguno de vosotros, al final la conclusión era esa, que es el Mirmol 2. Tal cual.
Pero está bien porque además lo que decía ahora mismo, os habéis comentado, ¿no? Que no era una suma de Violeta, sino una multiplicación. Y creo que además viene muy bien porque así aunáis, ¿no?, a los seguidores de cada franquicia, de cada juego, pero encima también los que llegamos igual de nuevas, como es mi caso. Aunque no conozcamos otros juegos, entendemos que hay referencias, vemos ciertos guiños, nos hace pensar, nos hace investigar. Quiero jugar a juegos anteriores también para empaparnos de esa historia. Cuando estuve con vosotros en Nintendo, recuerdo que ahora que está un poco más de capa caída o que hay menos interés por el UCM, para mí esto ya es el UVM, el universo videolúdico de Mara, que hay como mucho interés, mucho potencial, porque creo que es algo muy chulo, sobre todo a nivel de teorizar, de narrativa, de potencial, básicamente, ¿no? Entonces, no sé si tenéis ya hablado o pensado, que se pueda saber, evidentemente, un poco el futuro de este universo de Mara a medio o largo plazo, más o menos.
De momento va a descansar un poquito, porque, bueno, como sabéis, estamos ahora con el desarrollo de Mika y con el USIC también, del que hay un teaser nada más publicado, pero el proyecto ha seguido avanzando. Entonces, de momento va a descansar, pero desde luego no se va a enterrar. Es un descanso solo.
Aquí, Bio igual puede comentar, porque el otro meme, si el meme de Mirmol era este para Mirmol 2, el meme del COA durante un tiempo era mucho texto.
¿Durante un tiempo? ¡Qué mentira! Pero a día de hoy lo siguen diciendo. O sea,
No, cambia mucho. Pero es verdad que Bio venía de hacer una aventura gráfica. Un visual novel, perdón. Con muchísimo texto y...
Sí. Pues es que, de hecho, o sea, yo, porque yo a Chibig, yo no participé en desarrollo de Samurai Mara, yo entré a Chibig después y yo entré con la premisa de hacer una secuela de Samurai Mara, pero en forma de visual novel, que de hecho, o sea, es el Stories of Mara, que por nombrarla, Marta Trivi me hizo la reseña y es de las cosas que más profundo guardo en el corazón porque me encanta que le haya encantado, porque era el primer videojuego que yo publicaba en mi vida. Entonces, por la parte de lore, o sea, de hecho yo soy un poco la nota discordante en Talpa porque precisamente soy la pesada del texto y siempre les recuerdo que, o sea, el primer capítulo del Stories, que es gratuito, es como 20.000 palabras o algo así, porque al final es una visual novel de 2 horas, en plan es normal y tiene muchas bifurcaciones y tal, y el COA se quedó al final en 10.000 palabras. Y son muy pocas palabras.
Claro, pero nosotros veníamos de Mirmole, que igual tenía 2.000.
Claro, y yo entiendo que para los jugadores de Mirmole, de plataformas y de speedrun en general, es demasiado. De hecho, ayer estaba jugando los pazos y al principio le interesaba un poco la narrativa y a mí me hizo mucha ilusión porque se reía con los chistes, que al final es a mí lo que más ilusión me hace, que la gente se reía con mis chorradas. Y luego al final estaba ya por el mundo de la marina y estaba pasando los textos porque el hombre lo que quería era saltar y es normal. Y yo, o sea, no voy a decir que fue fácil porque a mí yo siempre tengo, o sea, tuve reticencias al principio y es normal, o sea, y entiendo que haya tenido que ceder, he tenido que entender que era un juego distinto al que, primero a los que a mí me gustan y luego a los que he estado acostumbrada a hacer, y que lo principal en este proyecto era el gameplay y eso es lo que tiene que brillar. Y creo que el arte, sobre todo, está hecho para que brille el gameplay, creo que lo consigue, o al menos espero que lo consiga. Uh-huh. Y luego, para la gente que viene por Samurai Mara, tienes a los mismos personajes de siempre, que además ya estaban muy bien construidos, porque Diego Freire, que es el escritor de Samurai Mara, es muy, muy, muy buen escritor y realmente me había dejado ya el trabajo hecho. y me ha avanzado muchísimo. Entonces, yo he podido, o sea, he tenido mi espacio de desplayarme con la historia y, de hecho, a mí rayarme con el lore de Samar y Mara me gustaba un montón. Y es que incluso, como estaba en la uni, hacía trabajos sobre el lore de Samar y Mara para presentar. Y incluso en el COA hay referencias al propio Stories, ya ni siquiera al Samar y Mara, porque era como que estaba metida en esa nube de pensar sobre Mara, que me gustaba mucho y que todos los juegos de Chivik aprovechan, y yo creo que aprovechan muy bien.
Pues bueno, ya que comentabais el tema del Kickstarter de Mika, vaya, que efectivamente también estuvo por ahí hace unos meses, que bueno, fue un gran éxito, vaya, el mayor Kickstarter de un videojuego español, con más de 1 millón de euros que se recaudaron. También tomasteis la decisión en cierto momento con Koa and the Five Pirates of Mara de llevarlo a Kickstarter. Esto creo que se empezó en mayo, puede ser, en abril o mayo de este mismo año, cuando quedaban pues ya solo unos 3 meses, ¿no?, para que se lanzara el juego. Esto, claro, es curioso porque normalmente, sí que es verdad que hay muchos casos parecidos a este, pero suele lanzarse al principio del proyecto. Yo creo que mucha gente se preguntará de dónde viene esta decisión, ¿no? Cuando solo quedan 3 meses para que se lance, se entiende que está todo cerca de estar terminado, ¿no?, dentro del desarrollo. ¿Qué os llevó a plantear este Kickstarter?
A ver, sí que es cierto que de forma habitual el Kickstarter es la vía para conseguir la financiación para desarrollar el proyecto, incluso antes de que se haya avanzado absolutamente nada, ¿no?, cuando todavía es el concepto o la idea. Y aquí sí que es verdad que estábamos muy cerca del lanzamiento, con lo cual el juego estaba prácticamente acabado. Pero tomamos esa decisión por varios motivos. El primero, porque se abrió la posibilidad de lanzar el juego en físico con una coleccionista y una edición estándar que hacemos con Tesura, con quien ya hemos trabajado en proyectos anteriores. Y que también estuvo en la presentación de Nintendo, por supuesto, porque todos hacemos equipo, olvidan. Y bueno, también para cubrir las últimas etapas del proyecto antes del lanzamiento, como es la localización, la traducción, el porting y demás, porque es el primer lanzamiento desde Chivik que hacemos en todas las plataformas, incluida la nueva generación, que además ha sido un reto absoluto porque día 1 lanzamiento, hacerlo en todas las plataformas ha sido un tema, pero bueno, se ha conseguido, que es lo importante. Y bueno, pues veníamos un poco, la campaña estaba más centrada no en apoyar el desarrollo, que ya estaba acabado, podríamos decir, sino en cubrir ese pequeño espacio de tiempo entre terminamos el proyecto y lo lanzamos, y para apoyar el lanzamiento físico, que será en septiembre, el 29 de septiembre es la fecha establecida. Y sí que no es la tónica habitual de Kickstarter, pero no es tan extraño. De hecho, justo ayer, creo que fue, sacaron campaña de Kickstarter los de Patapón con el Ratatán. Sí. Y básicamente su modelo de campaña es para apoyar a modo de preventa, que se dice. Es la misma dinámica que seguimos nosotros con Koa. Y además también estoy ya influenciado por la campaña de Mika. Unos meses antes vimos la posibilidad de iniciar algo que siempre nos había hecho mucha ilusión, pero que faltaba evidentemente validar y que supone un riesgo, porque todo lo que no sea hacer el juego en digital siempre es una apuesta, ¿no?, que tienes que validar, que es la colección de figuras que nos gustaría hacer desde Chibi, que empezó con la de Mika, y dijimos, oye, pues la de Koa también, ¿no?, evidentemente. Y bueno, la campaña demostró que no es ninguna locura, que la comunidad quiere esa figura tanto como nosotros la queremos. Y pues un poco para eso, para validar las ideas, llevarlas a término, que es lo más importante al final. Y un poco la decisión vino, bueno, un poco no, totalmente la decisión vino por esas dos cosas, ¿no? Para apoyar las fases finales del desarrollo e ir introduciendo el físico, y para seguir continuando esta colección de figuras con la de Koa, que la verdad tenemos un montón de ganas de enseñar ya la versión coloreada con su cajita especial y todo lo demás, que es que ojalá de verdad pudiera enseñar cosas. pero sí, vino motivado por eso, y la verdad es que la acogida pues fue súper buena, vamos, o sea, no... no era nada loco. No, o sea, parecía loco hacer eso a tan poca distancia del lanzamiento, pero ahí está el resultado, ¿no? La acogida fue súper buena.
Sí, fue muy buena acogida. Igual que creo que en los distintos eventos en los que estuvisteis también hubo muy buena acogida. Antes mencionaba a Óscar, ¿no? Que había coincidido con vosotros, creo que fue en Barcelona, en el Indie App Day, también en Bilbao, en el Big Conference, que de hecho hay una entrevista muy interesante en la web, en Anite, por si alguien no la ha leído, del bono de Óscar. Y si no me equivoco, creo que pronto tenéis un par de eventos marcados en el calendario. Me parece que vais a acudir a la Gamescom y también vais a ir a Tokio. Ahí es nada, ¿no? ¿Qué esperáis de estos eventos? Vais con ganas, entiendo, con ilusión, pero ¿qué esperáis de estas dos fechas tan señaladas?
Que digan tal Pandercoders que podemos esperar, porque Chivik es la primera vez que va a Gamescom y a la Tokio, bueno, mandamos a nuestros representantes expertos. Pero que digan ellos que ya saben lo que se puede esperar de una Gamescom. Nosotros tenemos nuestras ideas, pero no tenemos la experiencia, así que de momento no podemos hablar tanto.
Bueno, a Gamescom, que seguimos unas cuantas veces, este año es un poco distinto. Normalmente a Gamescom vamos a la parte B2B, a hacer puramente negocios, a hablar con editores, etc. Y este año nos han seleccionado para formar parte del Indie Arena Booth, en la parte, digamos, de público, para enseñar el juego. Digamos, el Indie Arena Booth es como el Indie Mega Booth y todas estas iniciativas que hay en las grandes ferias que tienen parte B2C de cara al consumidor final y, digamos, agrupan pues unos cuantos juegos indie. La verdad es que están muy bien montadas, suele tener mucho público. Y entonces, bueno, va a ser la primera vez que mostremos el juego completado y disponible. Entonces, bueno, va a ser bastante locura porque son mogollón de días y es tremendamente cansado. Gamescom creo que empieza desde miércoles a domingo. Por suerte vamos unos cuantos y vamos a poder dividirnos y juntar esfuerzos para atender lo que esperamos que sea un flujo constante de gente probando el juego, así que bastante excitante. Y el Tokyo Game Show realmente es la segunda vez que va a estar Koa. El año pasado lo presentamos en un pequeño evento previo, cuando el juego obviamente estaba todavía en desarrollo. Pudimos reunirnos con Piki, con Yusuke de Piki. Piki es la empresa que ya había publicado Summer in Mara en edición física ahí en Japón, y van a hacer lo mismo en digital y físico con Koa, tanto en versión Switch como PlayStation. Y nada, la verdad es que fue fantástico el año pasado, y este año, bueno, pues ya con el juego publicado, nada, vamos a tenerlo ahí en la feria, en el stand de Piki, y esperamos también que haya mucho flujo de gente interesada y jugándolo.
Sí, yo creo que la de Tokio va a ser un poco más relajada porque Piki como tal son quienes lo llevan. Nosotros podremos disfrutar más desde la barrera y Gamescom, que además siempre comentan, ¿no? Los primeros días que es solo prensa, más o menos bien, pero cuando llega el público, aquello no se puede casi ni estar, pues sea una experiencia, pero bueno, tenemos la suerte de que David ya las cosas de novato pues ya no las puedo explicar. Como que el otro día cuando estábamos mirando el hotel, yo le dije, mira, este hotel está a 20 minutos. Y me dijo, no, a 40. Y es porque de una punta a la otra del recinto de Gamescom hay 20 minutos andando. Claro, ese tipo de cosas, si no las sabes, igual llegas allí el primer día pensando que vas con tiempo de sobra y no llegas. Por suerte, no nos deberían pasar. Aunque bueno, las ferias siempre son un poco una aventura.
Bueno, pues nos vamos quedando sin tiempo, os tenéis que ir ya mismo, pero antes, si me dejáis, os voy a hacer una preguntita rápida, que es solo saber si bueno, después de esta colaboración entre Undercoders, Talpa y Chivik, realmente se nota que estáis satisfechos con lo que ha salido de aquí. ¿Tenéis pensado volver a colaborar?
Pues yo no lo descartaría, la verdad. A ver, sí que es cierto que en Chivik ahora mismo, pues igual que comentaba antes con lo de Mara, la vamos a dejar descansando porque ahora mismo tenemos dos proyectos en el horno y primero prima eso. Pero la verdad es que nuestra experiencia en coproducción ha sido súper guay y pues no nos importaría para nada volver a repetirlo en el futuro, la verdad.
¿Os imagináis que ahora decimos nosotros que no, que ni de coña?
Bueno, pues es perfectamente válido.
No, que va, que va. Pues la verdad es que no... Es curioso porque no hemos hablado prácticamente de esto. Yo creo que el lanzamiento nos ha sido ahí un agujero negro de pensamiento. No solo pensamos en lanzamiento, pero claro, estos días cuando estábamos mirando gameplay, yo hablaba con David y era como, ay, pues mira esto que están pidiendo, estaría guay, ¿no? En Melbourne hicimos DLCs, ¿no? Si ya se te empiezan a venir a la cabeza ideas, pero nosotros también por nuestro lado estamos todavía esperando a ver qué viene luego. También venimos a hacer dos plataformas y quizá al siguiente paso cambiamos un poco para explorar alternativas, ¿no? Pero todavía no está encima de la mesa, pero vaya, el modelo de coproducción, nosotros en Melbourne ya nos fue muy bien, tal para Undercovers. Entonces, cuando llegó Chibi con esta propuesta, ya nos pareció que iba a poder salir bien. Y vaya, hemos acabado encantados, la verdad. Para el reto que parecía que iba a ser esta coproducción a tres bandas y demás, yo creo que todos terminamos con bastantes ganas de poder volver a hacer algo parecido en el futuro.
Y de poner más setas, efectivamente.
Bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias a Juan, muchas gracias a Violeta, a Ángel, a David y a Irina por estar aquí. Y nada, hasta luego, chao, chao.
Chao.
Hasta luego.
Gracias, hasta luego.